Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
Llevamos 51 días desde el inicio del estallido social y mucho ha cambiado en nuestro sentido común colectivo. En ese lenguaje que no es necesario expresar con palabras, porque sabemos a qué se refiere. Por eso, pese a que parece un cliché decir Chile cambió, creemos que ya no hay marcha atrás. Que algo ya se murió en nosotros, pero también algo nació. Un nacimiento colectivo, un nuevo estándar ético que nos obliga a pensar fuera de los márgenes tradicionales. Que no se crean desde cero, sino que surgen desde los espacios y movimientos que ya han realizado organizaciones y comunidades a lo largo de mucho tiempo. Creemos que la crisis actual tiene que permitirnos vigorizar la tenaz resistencia que las comunidades han ejercido por décadas en torno a las problemáticas que hoy día vuelven a estar en la palestra. Pero también creemos necesario encauzar la rabia hacia respuestas que emerjan desde otras visiones, desde otros mundos recreados. Tenemos que ser capaces de ofrecer una visión que incluye muchos cambios, otros tipos de organización, otros lazos sociales, distintas relaciones con la naturaleza, otros vínculos con los movimientos sociales y de estos con el Estado, nuevas concepciones sobre los Estados y las naciones y, en definitiva, nuevas articulaciones con el mundo. Es una tarea titánica, por cierto, porque cuando nos proponemos pensar en otros mundos, dar a conocer nuevas experiencias, producimos conocimiento siempre tomando como base lo que nos guió en los tiempos pretéritos. Y si bien los orígenes del estallido social en Chile coinciden mucho con otras crisis vividas en la región en el pasado, como la de Brasil en el 92 o la de Argentina en el 2001, las respuestas no deben ser las mismas, porque muchos de los elementos han cambiado ya, y muchas de nuestras certezas han cambiado, y muchas de nuestras incertidumbres también se han modificado. Cambiar el mundo actual supone un nuevo conocimiento que surge desde diversos espacios, desde el arte, desde las acciones comunitarias a pequeña escala, desde nuevas sensibilidades y conciencias, pero también desde nuevas formas de compartir. Boaventura de Sousa Santos dice que la utopía es la exploración mediante la imaginación de nuevas formas de oportunidad y voluntad humana. Cotejar lo que existe para acceder a un escenario radicalmente mejor, por el cual vale la pena luchar y del que toda la humanidad tiene que tener derecho a formar parte. Las oportunidades de este estallido social radican en crear posibilidades que residen en las comunidades y en los movimientos sociales, que son los únicos capaces de crear nuevos significados y valores para un nuevo mundo. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a estos Diálogos Territoriales. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? En este programa Diálogos Territoriales les damos un cordial abrazo y bienvenida este domingo en nuestro programa número 28, donde compartimos con ustedes desafíos y debates sobre territorios, cambio climático, democracia territorial y local. Este programa es un programa especial porque me toca estar solo en el panel. Los colegas andan fuera por trabajo. Javiera Valencia está en Madrid y Javier Rioseco está en el sur de Chile, trabajando en distintas áreas del quehacer que llevamos adelante en la Fundación. Como siempre, ustedes saben que este programa está elaborado por la Fundación Nodo Social y también cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, una organización alemana ligada al Partido Verde Alemán y que promueve los valores de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género. Como siempre, saben que pueden escribirnos a radio@nodosocial.org, seguirnos en Twitter @nodo-social, también visitar nuestra página web www.nodosocial.org. Ahí podrán escuchar este y los programas anteriores, las cápsulas, noticias y también la música que programamos cada semana. Asimismo, pueden encontrar estas canciones en Spotify y también tenemos un Instagram y una serie de lugares donde podemos vernos y escucharnos. Así que les damos la bienvenida a este programa y partimos con la actualidad como hacemos cada semana. Esta ha sido una semana especial porque se inició la cumbre de cambio climático. Como ustedes saben, hemos venido contando hace ya varios meses sobre lo que significaba esta cumbre. Comenzó en París a principios de esta semana la cumbre, luego que se trasladara desde Santiago a España a raíz del estallido social que comenzó en octubre. No asistió el presidente Piñera porque temían, obviamente, que se generaron muchas protestas por su participación, así que no asistió, pero sí estuvo la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que además es la presidenta de esta COP y por lo tanto es la que tiene que dirigir las negociaciones. Asimismo, no ha participado tan activamente Greta Thunberg, que era la líder ambiental, esta joven noruega que viajó por barco hasta Madrid ahora y que recién llegó el miércoles pasado a Madrid. Asimismo, tanto en Madrid como en Santiago están ocurriendo y han ocurrido durante toda esta semana una serie de actividades. Primero, las organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la Cumbre Civil por la Acción Climática, que está ocurriendo, ocurrió esta semana y va a seguir ocurriendo a partir de mañana lunes, en el Centro Cultural Tío Lalo Parra en Cerrillos. Ahí hay una serie de actividades y después con José Ignacio Vázquez, que nos va a acompañar, vamos a contarles un poquito los detalles de esas actividades. También está ocurriendo estos días la Cumbre de los Pueblos, que está realizándose en la Universidad de Santiago, donde hay un evento que es particularmente interesante, que es la Carpa Feminista. Las mujeres organizadas en distintos movimientos y colectivos se reúnen en torno a una carpa en el cual se han debatido diversas temáticas en torno a las problemáticas de feminismo y de género. Hay encuentros, por ejemplo, estuvo Economía Feminista, hubo talleres sobre defensoras y defensores de derechos. Así que han sido una semana muy, muy activa porque muchas organizaciones siguieron adelante con sus actividades a pesar de que la COP se había ido de Chile, y decidieron venir también porque en Chile están ocurriendo muchas cosas. En particular, este estallido social ha levantado muchas problemáticas y, como decíamos en la editorial, tenemos que utilizar esa energía para repensar una nueva sociedad. Y en ese sentido, mucha movilización se está generando y mucha solidaridad en el mundo en torno a lo que está viviendo Chile, como una forma de apoyar y también de permitir reflexiones en torno al país. ¿Qué otras cosas han estado ocurriendo esta semana? El viernes 6 recién pasado ocurrió la marcha por el medio ambiente entre 11 y 12 del día, en paralelo con Madrid, entre Santiago y Madrid se realizó esta marcha, que lo que buscaba es generar conciencia y movilización por la necesaria acción climática, el aumento de la ambición y el cuidado sustentable de nuestro planeta. Recuerden ustedes que ha habido muchas organizaciones que están reclamando que los países declaren emergencia climática, tanto a nivel nacional como global, porque entienden que estamos en un punto de casi no retorno. Entonces es importante ejercer mayor presión y poner mayor importancia y voluntad política en las decisiones en torno a las gestiones del clima. Así que, como saben, estaba ocurriendo esto, y durante esta semana también van a seguir ocurriendo acciones sobre energía, agua, sector forestal, derechos humanos y una serie de eventos paralelos que vamos a comentar en detalle en unos minutos más. A propósito de cosas que están ocurriendo también en Madrid, pero que tienen que ver con Chile, es que Engie, una empresa de capitales francesa que está a cargo de dos centrales muy contaminantes en Chile, cuatro en realidad, ya cerró o anunció que va a cerrar dos, hizo noticia esta semana porque anunció que, producto del estallido social, ellos estaban reevaluando sus compromisos que habían adquirido a principio de año en la búsqueda del cierre de dos de sus centrales eléctricas. Es decir, Engie, que es una empresa que está a cargo de AES-Gener, por ejemplo, otra de las grandes compañías, es la segunda responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energía, y por lo tanto es importante la ambición y la reducción de emisiones de empresas como Engie o AES-Gener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Sociedad Civil por la Acción Climática, que está de delegada en Madrid, reclamaron y denunciaron la falta de compromiso que está teniendo ENGIE en cuanto a las necesidades de reducción de emisiones de Chile. Hernán Ramírez, una de las personas que nosotros entrevistamos en nuestro programa hace unos buenos programas, señaló que este fantasma de la recesión no podía ocultar la necesidad de avanzar en los compromisos de descarbonización, porque había gente que seguía sacrificándose en sus comunidades donde operan estas centrales a carbón. También esta semana ha estado ocurriendo eventos internacionales ligados a tribunales internacionales que sesionaron en Chile a partir de temáticas sobre justicia ambiental. Por ejemplo, el jueves 5 de diciembre sesionó en Chile el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que trató tres casos: la minería del litio, las amenazas en la Patagonia y la privatización del agua. Los tribunales internacionales o los tribunales éticos, en muchos de estos casos, lo que hacen es recibir casos y después presentan sentencias y además presentan recomendaciones para los países. Y también estuvo ocurriendo el Tribunal Internacional contra los Desalojos, que ocurrió en la Cumbre Social por la Acción Climática. La particularidad de esta actividad es que está centrada en las migraciones climáticas, con dos casos: en Freibón, en Calama, y en el macrocampamento Balmaceda y René Schneider II, también de Antofagasta. Este jurado del Tribunal Internacional contra los Desalojos recorre el mundo a partir del 2011 y entrega veredictos y recomendaciones a los estados. También es interesante que esta actividad está siendo realizada en simultáneo con actividades que están ocurriendo en Madrid, con la lógica de un poco relevar la importancia y los desafíos que tienen nuestras naciones en cuanto a migraciones climáticas. Continuamos y ahora nos vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a un músico uruguayo que se llama Martín Buscaglia. La canción se llama Sale el Sol, del disco Somos Libres del 2014.
Sale el sol,
sale el sol,
ra, ra, ra.
Sale el sol,
como una piedra amarilla que brilla a miles de millas.
Sale el sol,
qué buena suerte.
Sale el sol,
gracias al cielo. Ando levantándome, piscina de luz, la casa va desperezándose, mi amigo el momia en el altillo, mientras sale el sol. Para mí, para el vecino pirado. Abran las canillas ya, abrí tu corazón. Este amor germinó, oh, oh, todo gracias al sol. La piel se nos quemó.
Sale el sol,
está estipulado.
Galileo,
vivía encandilado. Enciendo la radio, escucho el tema de moda y se me cae una bola, que alguien me dé fuego. Enciendo la radio, miro cómo se derrite, contento. Pero qué buen momento, pero qué buen momento, pero qué buen momento. Pero qué bueno, pero qué buen momento, pero qué buen momento, pero qué buen momento, pero qué buen momento.
Abran las cortinas ya, abrime tu corazón,
hey, tu corán también. Este amor germinó. La piel nos quemó. Oh yeah, abran las sonrisas ya y las costillas y abrime tu corazón, tu corazón. Este amor terminó, todo gracias al sol. La piel se nos quemó. Sale el sol, manda a sus gallos. Sale el sol, mejor me callo.
Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales para hablar con personas ligadas a temáticas que nos interesan porque son fundamentales para la mejora la calidad de vida de la población, resolver problemas de equidad y de pobreza en nuestros territorios. Y una de las cuestiones que ocurrió esta semana y que no comentamos en el primer bloque porque la íbamos a comentar ahora, es que se realizó hace unos pocos días un seminario internacional sobre pobreza energética, adaptación y mitigación en la transición energética latinoamericana. Y para hablar sobre pobreza energética, transición energética, estamos al teléfono con el académico Carlos Zamorano de la Universidad de Aysén y además miembro de la Red de Pobreza Energética. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto.
Gracias a ti por recibir nuestro llamado. Carlos, quisiéramos partir directamente preguntándote qué entienden ustedes por pobreza energética. ¿De dónde sale el concepto?
Bueno, pobreza energética tiene que ver con la incapacidad, deficiencia o la insatisfacción de cualquier persona de poder satisfacer sus necesidades básicas energéticas. Llámese calefacción, llámese energía necesaria para un bienestar mínimo. Y es algo que es un concepto bastante integral porque tiene que ver también con el bienestar ciudadano y lo que es aún más importante en el actual contexto de debate socioambiental en el cual estamos atravesando como sociedad.
¿Y por qué crear una red de pobreza energética? Primero, cuéntanos quiénes son los que participan de la red, pero además, ¿por qué crear una red sobre pobreza energética? ¿Qué es lo que a juicio de ustedes no estaba incorporado en este debate energético? Porque para mucha gente la pobreza energética no es un concepto tan común.
Sí, lo que pasa es que la problemática energética es multidisciplinar, es transdisciplinar. La energía como tal, en cuanto al bienestar de cualquier ciudadano, es algo que tiene múltiples dimensiones y tiene que ser abordado desde su complejidad. En ese escenario, la red de pobreza nace convocando a distintos especialistas, a expertos en distintas áreas, a través de un diálogo que nos permita hacer frente a este gran desafío, este enorme desafío de enfrentar las necesidades energéticas que tiene nuestro país actualmente. Y como lo menciono, que va desde las múltiples dimensiones que tiene esta problemática, al menos en nuestro país, un país sumamente diverso, y dichas problemáticas son igualmente sumamente diversas. No existen recetas que se puedan aplicar de norte a sur o de este a oeste. Son problemáticas que son muy variadas, que tienen que ser enfrentadas considerando las potencialidades y las limitaciones de los territorios en su complejidad. Entonces esta plataforma nos convoca, nos permite a distintas disciplinas, a distintas experiencias dialogar para poder hacer frente a esta complejidad, no solamente para hacer un diagnóstico, sino que también, por supuesto, para encontrar soluciones frente a este enorme desafío.
¿Y cuáles son, a tu juicio, sabiendo de antemano que no existen recetas, pero algunos elementos que pudiéramos rescatar, tanto del trabajo que hacen, del seminario, experiencias, actividades, iniciativas o propuestas que tú quisieras destacar para iniciar la salida de esta de la pobreza energética?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo, en mi caso, a través de distintas colaboraciones que había hecho con colegas que ya son parte de esta red, conversando, discutiendo, debatiendo sobre lo que estamos atravesando. Yo desde mi área, ecología de bosques y restauración de bosques, conversábamos sobre el tema de la leña, sobre la protección de la leña en términos sociales, en términos ambientales, en términos económicos, y lo diverso que es la problemática de la leña desde la zona central, la zona sur y el sur austral. De hecho, en este momento yo estoy hablando desde Tortel, una localidad sumamente particular, donde estamos participando de debates ciudadanos en torno a las problemáticas sociales que estamos viviendo y también, por supuesto, desde las necesidades que son necesarias para poder lograr ese bienestar, incluyendo una localidad tan particular como es Tortel. Entonces, a través de la red, por ejemplo, en mi caso ha sido posible discutir, debatir con expertos de áreas sociales, por ejemplo. No, y lo que me permite poder dimensionar esos otros aspectos que muchas veces escapan a lo que desde mi área puedo considerar, y yo también puedo aportar a cosas de otra disciplina desde mi expertise y desde mi propia experiencia. Entonces, de esa manera vamos abordando desde las múltiples dimensiones que existen sobre estas problemáticas, de tal forma de lograr primero un diagnóstico en forma integral, holístico, que nos permite en una segunda etapa poder enfrentar a través de propuestas, a través de evidencia, para orientar políticas públicas que nos permiten ir también abriéndonos a esta diversidad que representa la pobreza energética en el país. En la región de Aysén, por ejemplo, es muy diferente a lo que sucede con otras regiones, del sur y del centro de Chile.
Estamos hablando con Carlos Zamorano, él es miembro de la Red de Pobreza Energética y académico de la Universidad de Aysén. Oye, Carlos, a propósito de la leña, se habla mucho sobre la importancia que tiene la leña, tanto social, cultural como económica, para la población de Aysén y, bueno, desde Rancagua hacia el sur, pero también los impactos que tiene en términos de contaminación. ¿Cómo conjugar esa importancia, esa necesidad en este trabajo y además pensando en la importancia que tiene para la calefacción? Porque hace un tiempo atrás escuchaba, sin mirar el dato, que el 75% de la población de Chile en invierno llega a tener temperaturas en sus hogares de 15 grados. Es decir, tenemos una pobreza energética importante, y en el caso de la leña tiene una magnitud, un poder calorífico que probablemente sea difícil de reemplazar con otras energías relativamente rápido. ¿Cómo se actúa ahí? ¿Cuál sería el equilibrio entre mantener la leña, contaminación y poder calorífico?
Sí, mira, a mi modo de ver, la leña en sí no es un problema. La leña es una oportunidad. La leña, en primer lugar, es una fuente de energía renovable, de la cual somos soberanos, y siempre va a ser la fuente de energía más económica que existe. Es mucho más económico la leña que calefaccionarte o cocinar con gas, con electricidad, con parafina, con petróleo. El tema, el gran problema de por qué la leña hoy en día es una causa de destrucción de bosques, es una causa de contaminación, es una causa de enfermedades, es por la precarización asociada a la producción de la leña, al comercio de la leña, al transporte de la leña y al consumo de la leña. Reemplazar la leña o reemplazar completamente su uso por una fuente como el gas, por ejemplo, es un error estratégico garrafal, profundo, al ser el gas que aquí en la región de Aysén se planteó en un momento, y en los debates yo mencionaba el hecho de que el gas es una fuente fósil, productora de metano, que es un gas de efecto invernadero 6 veces más potente que el CO2. Además, el gas nos haría fuertemente dependientes de una provisión externa de esa fuente de energía, y dependiente, por supuesto, de más subsidios para una región que ya es fuertemente subsidiada.
Y que además
la leña, por ejemplo,
Además hubo una crisis asociada a eso hace un par de años. Vamos a volver contigo, vamos a volver contigo, Carlos, sí. Pero ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en el programa Diálogos Territoriales. Gracias.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Diálogos Territoriales en la radio 102.5 FM, Universidad de Chile, la radio que piensa. Y estábamos hablando con Carlos Zamorano sobre las temáticas de pobreza energética. Carlos, estábamos antes de la pausa hablando sobre la crisis económica o social que surgió en Aysén por ahí por el 2011-2012 y que de alguna manera da cuenta de una preocupación sobre energía, al menos intrínsecamente porque había esta discusión sobre el gas. Y ahora también hay gente que está hablando sobre la necesidad de modificar los esquemas tarifarios de la electricidad, tarifas diferenciadas por zonas que de alguna manera les permitan a la gente de Aysén transformarse desde estas fuentes más, entre comillas, más contaminantes a menos contaminantes. Ya lo decías en el primer bloque que te parecía que era un error estratégico. ¿Cómo ven ustedes este debate, esta lógica de calefacción, tarifa eléctrica, reducir las tarifas y un poco hacer transformación del sector energético en la región?
Sí, mira, yo creo que la estrategia a seguir sería diversificar energética. Depender de una sola fuente de energía, sea cual sea, es sumamente arriesgado, porque la naturaleza nos enseña que la diversidad está en el futuro. Frente a cualquier evento extremo, la diversidad nos permite sobrevivir y nuestra capacidad de adaptación aumenta. Eso se llama resiliencia, ¿no? Entonces, si tú tienes una matriz energética dependiente solo, por ejemplo, o como pasa ahora, o solo de gas, o solo de electricidad, es un riesgo. Yo creo, en mi opinión, que la diversidad de la matriz energética debiese ser el objetivo de cualquier estrategia política que apunte a enfrentar este enorme problema. Ahora bien, en la región de Aysén, tú tienes pueblos muy pequeñitos, como Puyuhuapi, o ciudades más pequeñas que Coyhaique, como Cochrane, que tienen problemas serios de contaminación. Estamos recién empezando a entender lo que implica esta contaminación. El sistema de análisis de la contaminación se basa en material particulado de cierta dimensión. Hay material mucho más fino que ni siquiera es considerado. No hemos entendido todavía qué es lo que estamos respirando en términos de composición de esa contaminación. Es muy distinto quemar plástico, que uno lo siente en Coyhaique, por ejemplo, en épocas del año, olor a plástico, siente olor a basura, porque la gente no tiene para comprar leña, ni siquiera verde, menos aún leña seca. Entonces, ya avanzado el invierno, agosto, septiembre, empieza a ser común que tú sientes ese olor a plástico, porque la gente a la estufa mete lo que tiene a mano para poder calefaccionarse. Y esa contaminación es sumamente tóxica, pero aún no entendemos qué porcentaje de lo que respiramos corresponde a qué tipo de origen, a qué tipo de leña.
Y esa diversificación energética que tú planteas, sí, recién implica también unas formas distintas de consumir energía, en el sentido de que nosotros como sociedad quizás debiéramos pensarnos más en plantearnos los desafíos sobre el confort y no tanto sobre la cantidad de energía que consumimos, porque eventualmente uno podría consumir muchas unidades de energía, pero teniendo un bajo confort energético, que es un poco los problemas que ocurren en zonas donde no convive adecuadamente un consumo alto de energía con malas, por ejemplo, infraestructuras de viviendas o con malas capacidades de calefacción. Entonces,
sí, son esos múltiples factores, absolutamente. También hay gente, por ejemplo, acá en el sur austral, en el sur, también en Valdivia, también lo vi en Osorno, mismo Temuco, que la gente quiere estar en chor y polera dentro de su casa, dentro del invierno, ¿no? Entonces, quizás si ocupas menos leña, basta que te pongas un chaleco y no pasa nada. Pero hay esa necesidad, esa costumbre, ¿no? Esa cultura de buscándose en casa. Y también de no considerar usar leña de un origen conocido, de esa manera tener un cierto resguardo de que esa leña que estás consumiendo no es sinónimo de destrucción de bosque. Y hay un sinónimo de otras cosas, en Coyhaique, la calidad del elemento térmico, o sea, bueno, en Chile en general, es pésimo. Y lo más complejo es que en Coyhaique un gran porcentaje de las casas son casas que no cuentan con los permisos de edificación, porque han sido loteos de casas que así se han ido incorporando en los sitios de casas que contaban con sitios enormes, que son los sitios originales. Coyhaique es la capital más joven del país. Y los sitios originales todavía quedan esos patios de 1.500, 2.000 metros cuadrados cerca del centro de la ciudad, que son lugares increíbles, con unas quintas, un cultivo de cerezo, manzano maravilloso. Pero hay muchas de esos patios, pueblos, ¿no?, que tienes 3-4 casas en esos patios, y el Estado no puede entregar subsidios a mejorar el aislamiento de esas casas porque no cuenta con permiso. Entonces hay un sinnúmero de complicaciones que han llevado a que este problema se mantenga en el tiempo a pesar de esfuerzos enormes. Ya va cerca de una década donde hay programas que incentivan, por un lado, la producción de leña seca, por ejemplo.
Sí.
Pero no te aseguran que esa leña venga de bosque bien manejado. Entonces, hay un problema. Por otro lado...
¿Solo te aseguran que está seca?
Claro, pero no que venga de un bosque que no está siendo destruido, que no está siendo degradado, ¿no?
Sí.
Porque no hay un programa de asistencia técnica forestal a campesinos, a productores, continuo y gratuito, especialmente a los pequeños productores. Hubo un proyecto muy interesante, hace unos años atrás, de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, con fondos de la Comunidad Europea, que duró 5 años, del 2005, 2010 más o menos, que se llamaba Leña, Energía Renovable para el Sur de Chile, y se implementó de Temuco hasta la región de Aysén, hasta Coyhaique justamente. Y en ese proyecto fue la primera vez que se planteó el tema de leña seca y leña certificada, y ahí se creó la certificación de leña, y en este proyecto se trabajaba con productores. Habían ingenieros forestales que asesoraban gratuitamente a productores para asegurar que la leña que producían respetara los planes de manejo, que no fuera sinónimo de destrucción. También se trabajó con los comerciantes para regular el comercio de leña.
Sí, lo que en el fondo...
Que dieran boleta.
Sí, lo que ustedes decían hace un rato, esto de lo que dice la red, esto de que hay que trabajar con las comunidades y situadas en la realidad de los territorios, es decir, trabajar soluciones desde ahí. Quisiera hacerte dos últimas preguntas antes de terminar. Ustedes, en un paper, un documento que publicó la red, que se llama El acceso desigual a la energía de calidad es una barrera para el desarrollo de Chile. Y en el fondo quisiera preguntarte un poco sobre cuál es el vínculo que tú harías o que ustedes hacen de la relación entre energía, desarrollo del país, energía, distribución de la riqueza.
Sí, lo que pasa es que nuestra sociedad, como tú sabes, y también en lo que se está ahora actualmente debatiendo en los últimos meses, una sociedad de consumidores, no de ciudadanos, ¿no?, que es lo que se ha incentivado desde el sistema actual, el sistema económico, y tu capacidad de poder satisfacer tus necesidades depende 100% de tu poder adquisitivo. En ese contexto, alguien que no cuenta con los recursos no puede satisfacer sus necesidades mínimas. El 21% de la población en Chile pasa frío en invierno. Entonces, es difícil hablar de bienestar. Mira, el concepto de desarrollo, yo soy súper crítico. El concepto de desarrollo es un concepto muy mecánico, no es integrador, es muy superficial, no se hace cargo de esta multidimensionalidad que yo te planteaba. Por eso yo prefiero hablar de bienestar, ¿no? Y el bienestar social, con la herramienta que tenemos hoy en día, no es, yo creo que el porcentaje mínimo de la población en Chile disfruta de ese bienestar.
En el fondo, no,
lo que
vemos ahí es que la energía está muy construida sobre la base de una lógica de mercado y poco sobre una base de la lógica de los derechos. El derecho a la energía como concepto estaría muy vinculado a la concepción que ustedes tienen sobre pobreza energética y este vínculo con el desarrollo.
Sí, absolutamente. Y hay datos súper elocuentes. En el sur del país, en la medida que tú avanzas hacia el sur, el consumo de leña aumenta considerablemente. Y en esta región, en Tortel, por ejemplo, en esta comuna, el 100% de la gente se calefacciona y usa leña para cocinar.
Sí.
En Coyhaique lo mismo. En Magallanes es una región bastante particular, ahí usan gas.
La región más fósil.
Pero también por...
Sí, la región más fósil del país. Oye, Carlos.
Usan gas, sí.
Lamentablemente nos tenemos que ir. Te agradecemos uh-huh. mucho tu tiempo. Agradecemos esta expresión sobre la importancia que tiene la leña, el rol social, productivo, económico, de confort. Y nos quedamos con esta idea: el 21% de la población pasa frío en invierno y, por lo tanto, la pobreza energética es real y bastante más extendida de lo que creemos. Te agradecemos mucho tu tiempo, Carlos Zamorano, académico de la Universidad de Aysén. Gracias,
sí,
Carlos.
Un placer. Muchas gracias por todo. Que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté muy bien. Así, pobreza energética, la discusión sobre el consumo de energía y el confort. Es importante pensar la energía como un derecho, sacarla de la lógica del mercado, volverla un derecho y pensar en otras formas de analizar la provisión de energía, desmercantilizada, con roles desde el espacio local, desde las comunidades, desmercantilizarla y volverla más un derecho. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos. Amparanoia con Juanito Macandé. La canción se llama Primavera y es una canción de una banda española que publicamos hoy por todo lo que está ocurriendo con la COP25 chilena en Madrid.
Quisiera volver a mi primavera. No quiero volver, no quiero volver.
No quiero volver, no quiero volver. Quisiera volver a mi primavera. Quisiera. No quiero volver, no quiero volver.
El tiempo es bien limitado. A veces olvidamos. Se nos escapa entre la mano, reloj de arena. Ten piedad, mira mi pena. Por más que intente ser buena, el fuego me quema. Quiero gustarte tal como soy. Cuando te llame, me diga ya voy. Noche de estrella, candela, la vida por bandera.
Quisiera, quisiera volver a mi primavera. Quisiera, yo quiero volver, yo quiero volver. Quisiera, quisiera volver a mi primavera. Quisiera, yo quiero volver, yo quiero volver.
Me fui muy pronto de la escuela. Ser madre siendo tan joven me dejó secuelas que se superan. Subí, bajé sin prisa la escalera. Nunca pisé ni traicioné, ni quise ser primera. Siempre pa'lante y nunca para atrás. Recuérdame si me echa a faltar. Aquí se queda mi quimera, cantando la primavera.
Y retroceder para comprender, sentir menos peso. Desobedecer para tropezar y cantar frente al fuego. Y que nadie te venga a decir lo que vive dentro de tu piel.
Quisiera volver a mi primavera.
Y
quiero volver
a mi primavera, quiero volver.
Yo quiero volver, yo quiero volver.
Quisiera, aunque yo quisiera.
Yo quiero volver, yo quiero volver.
Ay, volver, volver, volver.
Estamos de vuelta. Programa Diálogos Territoriales en Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, para hablar sobre cambio climático. Como ya decíamos en el primer bloque, estas dos semanas, entre el 2 y el 12 de diciembre, está ocurriendo la COP25 en Madrid, que era la que se debía realizar en Santiago, pero hay una serie de actividades paralelas que están ocurriendo. Y para hablar un poco sobre eso y sobre lo que está pasando con las negociaciones, estamos aquí en el estudio con don José Ignacio Vázquez, el productor periodístico de este programa, a quien saludamos cordialmente, y además nos va a estar apoyando para contarnos qué es lo que va a estar ocurriendo estos días, esta semana que nos queda. José, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Sebastián. Muy bien, ¿y tú?
Qué bueno, bien.
Bueno, esta semana comienza ya la actividad de finales de la Cumbre Social por la Acción Climática. Recordemos que la Cumbre de los Pueblos cerró esta semana, así que solamente quedan estos tres días de actividades para participar de esta actividad, donde van a haber momentos para la reflexión, para la movilización y para coordinar actividades posteriores en cuanto a la agenda ambiental en Chile.
Recordemos además que la Cumbre por la Acción Climática tiene días temáticos. Cada una de las fechas tiene un tema especial. ¿Qué va a estar ocurriendo, por ejemplo, a partir de mañana lunes?
Para mañana lunes 9 de diciembre, el eje temático de las actividades se centrará en mujeres y pueblos originarios. Para este día habrán presentaciones de organizaciones como Las Mujeres en Zona de Sacrificio, la Red de las Mujeres por la Ciudad, mientras que las primeras expondrán sobre experiencia de ser mujeres en una zona de sacrificio y presentarán un proyecto audiovisual sobre la lucha que están dando, mientras que la segunda, por otro lado, levantarán un foro sobre género y conflictos ambientales. Para esta jornada también expondrá la Fundación Friedrich Ebert y el Observatorio de las Desigualdades de la Universidad Diego Portales.
Sí, el Observatorio de Desigualdades tiene una escuela de dirigentes con sobre temáticas socioambientales y territoriales ese día, que se va a estar ocurriendo a las 13 horas en el Centro Cultural
Tío Lalo Parra.
Tío Lalo Parra. ¿Qué más tenemos para ese día o para el martes ya?
La actividad más importante del día lunes 9 va a ser el lanzamiento de este Manifiesto por la Acción Climática, que va a ser un manifiesto latinoamericano que se está realizando en Madrid, pero que va a tener este lanzamiento simultáneo en Chile, también en la Cumbre Social por la Acción Climática.
Recordemos también que ese manifiesto, que iba a ser inicialmente la Carta de Santiago, donde las organizaciones de la sociedad civil de América Latina iban a expresar las necesidades de la región para la ambición climática, como se desplazó, las organizaciones chilenas y madrileñas y también las latinoamericanas se están organizando para llevar adelante una carta más mancomunada, que es la que se lanza el día lunes.
Lunes 9 de diciembre.
¿Eso se va a estar transmitiendo por alguna red social, tú sabes?
Por la Sociedad Civil por la Acción Climática y por algunas organizaciones en la COP25.
Genial. Así que estén atentos a lo que va a salir de ese documento. ¿Qué más tenemos, don José?
Así es. Para la jornada del día martes se enfocará en derechos humanos y justicia ambiental, justamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Las organizaciones de la sociedad civil esta vez serán las protagonistas de esta jornada, donde expondrán sobre el Acuerdo de Escazú, el activismo en conflictos socioambientales y los desafíos socioambientales e interculturales para el debate sobre una nueva constitución. Durante este día se presentarán dos actividades audiovisuales y una teatral, además del lanzamiento de la revista Justicia Ambiental y Justicia Climática a cargo de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA.
Eso se va a estar haciendo a las 18 horas en el Centro Cultural Lalo Parra, pero además vayan y miren las actividades. De hecho, Espacio Público va a tener un encuentro sobre pobreza energética justamente ese día a propósito de derechos humanos y derecho humano a la energía. Lo de Escazú también va a estar muy interesante, al igual que los casos sobre cuencas arrasadas por minería que va a estar haciendo Ecosistemas.
Así es. Ya finalmente, para la jornada de clausura, es el día miércoles 11 de diciembre. En este día, la Cumbre Social por la Acción Climática abordará temáticas como las NDC, es decir, las contribuciones nacionales determinadas, el rol de la alimentación en la crisis socioambiental y una charla sobre basura cero a cargo de la Fundación Basura. En las horas finales del evento en Cerrillos, el Congreso de Estudiantes Universitarios por la Sustentabilidad realizará un panel sobre Jóvenes por el Cambio, agenda en Chile y el mundo. Y finalmente, la Universidad de Magallanes lanzará una declaratoria chileno-argentina respecto al cambio climático, generada desde el primer encuentro en Magallanes y primer coloquio en Tierra del Fuego.
También ese día va a haber una actividad de la FENAPRU sobre incidencia en políticas públicas, a propósito de los desafíos que tiene la política pública en materia de ambiente, pero también desarrollos sociales. Así que tenemos una larga lista de actividades para estos días. Tienen que acercarse. De hecho, hoy día mismo están ocurriendo algunas actividades en la Cumbre por la Acción Climática que podríamos también compartir.
Así es. El día de hoy, hasta misma hora, se está realizando el Festival contra el Cambio Climático y por los Derechos Humanos, que organiza la organización Amnistía Internacional en conjunto con Fridays for Future. La Cumbre Social por la Acción Climática, que se está realizando, como bien dijimos, en el Centro Cultural Tío Lalo Parra, dispone de actividades abiertas para reflexionar y organizar a las personas en torno a los conceptos como educación climática, debate sobre problemáticas que afectan los derechos humanos, a los territorios y las comunidades.
Algo más que nos quieras contar, por ejemplo, esta semana estuvo ocurriendo la Cumbre de los Pueblos, que ya terminó, y la Carpa Feminista también, que estaba funcionando esos días. ¿Hay algo más interesante que podamos compartirle a la gente para que esté atento para esta semana?
Durante esta semana. Bueno. Esta semana culmina la COP25 y hasta ahí tenemos las actividades con la materia ambiental. Solamente recordar que el día viernes pasado las organizaciones en Cumbre por la Acción Social por la Conciencia Climática, Fridays for Future y la Cumbre de los Pueblos van a mencionar las acciones y manifestaciones en torno a la crisis climática. Eso pasó el día viernes en el frente del Teatro Universidad de Chile.
Genial. Hay mucha actividad también ambiental y climática a lo largo del país. Unas cosas que quisiéramos comentarles un poco de lo que está pasando en Madrid. Fue un breve informe que nos comenta Javiera Valencia desde allá, que comentaba, como hemos dicho en este programa, que la cumbre se inauguró el día lunes 2 de diciembre y que el inicio de la presidencia no ha sido nada fácil. Uh-huh. El gobierno chileno ha tenido muchas dificultades para tomar el control de la agenda y tomar el control de la presidencia, porque primero no tiene experiencia, segundo es complejo ir a dirigir una COP que no está haciendo en tu país, con todo lo que implica toda la pérdida de prestigio internacional del país por la violación de derechos humanos.
Claro, como mencionábamos también en programas anteriores, Chile venía acarreando problemas como su ausencia de la firma de Escazú, y que son elementos que las organizaciones sociales están agrupándose en torno a esto y levantándose acusaciones contra el país. Recordemos que el Estado de Chile tiene una política sobre violación de los derechos humanos que no se ha tratado respecto de las luchas socioambientales y que es una temática que lamentablemente va tomando fuerza. Hemos abordado en el programa durante este año lo que son la amenaza de muerte a dirigentes socioambientales y cómo se han ido vinculando a temáticas como el feminismo con las relaciones de los derechos humanos, y precisamente dentro de las actividades que restan para esta semana, el día lunes 9 de diciembre se va a hacer una visita desde el ecofeminismo hacia la Cumbre Social por la Acción Climática. Va a ser una reflexión en torno a los conceptos sobre el impacto del extractivismo en los cuerpos de las mujeres, y principalmente van a tender a exponer las realidades que están sufriendo las mujeres en las comunidades afectadas.
Bueno, a propósito de lo que decía José, efectivamente, como Chile no ha firmado Escazú y tiene harta pérdida de prestigio ahí, le ha costado llevar adelante la presidencia de la cumbre, y adoptar una agenda ha sido bien complejo. Hubo mucha discusión durante esta semana porque muchos grupos de negociación en Madrid querían imponer sus agendas. Finalmente Chile no quiso, o la presidencia no quiso ponerlas adelante, y hubo una tensión muy muy grande con los países de América Latina, que esperaban que Chile, teniendo la presidencia y siendo de la región, no fuese capaz de sensibilizar con las necesidades de la región. Recordemos que hemos hablado en programas anteriores sobre las particularidades que tiene cada una de las regiones y cómo esas particularidades trata de ponerlas en torno a la a la cumbre. Los países, por ejemplo, insulares, los países montañosos, los países que africanos también se agrupan, los países petroleros, se van agrupando en distintos grupos y tratan de imponer su agenda. En este caso, Chile le ha costado mucho administrar esta tensión de ser país latinoamericano y no imponer sus temas en la agenda.
Claro, precisamente ese era uno de los temas que abordaba Javiera en la cápsula anterior. Precisamente la preocupación de que los negociadores se relajaran y no pusieran en primera línea a las temáticas ambientales de la región latinoamericana, que era precisamente el rasgo especial que tenía la realización de la Copa en Chile.
Por eso es que es importante el manifiesto que sale mañana, porque justamente plantea los temas nuestros.
Claro, rescata las experiencias de organizaciones que rescata las experiencias de distintos países en Latinoamérica en tanto a exponer sus realidades y cómo mismo se va repitiendo un patrón de conflictos socioambientales en la región, y eso ha motivado que las organizaciones sociales y de los pueblos originarios se movilicen y pongan en visibilizando sus demandas en esta COP25.
También, a propósito de estas demandas de la sociedad civil de América Latina, muchas de las organizaciones chilenas dedicadas a estos temas y que hacen seguimiento a las cumbres de clima están en Madrid, están haciendo actividades y están llevando adelante foros, protestas y demandas contra el Estado y en general contra los avances pobres que tienen las negociaciones de clima. Organizaciones que ya hemos entrevistado aquí, el mismo Hernán Ramírez que mencionábamos hace un rato, Fundación Terram y otras organizaciones de la región que están allá en Madrid haciendo activismo y presionando a los estados para aumentar su ambición climática. También están los científicos que están muy movilizados en Madrid llevando adelante una presión para que se aumente la ambición climática.
Claro, muchas de estas actividades se están realizando en la Universidad Complutense, donde se está realizando allí la Cumbre de los Pueblos.
Y también hay una zona verde que está en torno al lugar del evento de la COP, donde se hacen actividades de la sociedad civil. Esperamos seguir informándoles y ojalá que la próxima semana, cuando tengamos nuestro programa, tengamos nuevas noticias, ojalá buenas noticias respecto del cierre de esta cumbre. Les agradecemos mucho habernos acompañado este domingo. Recuerden todas las actividades que se vienen por delante, ojalá pueda acceder a ellas y se dé un tiempo para dialogar sobre medio ambiente y sociedad.
Así es, el llamado es a participar de estas actividades que propone la Cumbre Social por la Acción Climática y esperemos que haya mucha presencia de personas allí.
Recuerden escucharnos en Spotify, buscar nuestra página donde están los programas, seguirnos en Twitter, seguirnos en Instagram y encontrarnos y dialogar en torno a las temáticas de clima, desarrollo, género y democracia. Gracias, José Ignacio Vázquez, por la producción periodística y acompañarnos hoy día.
Muchas gracias.
Gracias a don Francisco Vea en los controles. Les deseamos una muy buena semana. Que estén muy bien. Cuídense.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.